Don Héctor Polino, buena mañana.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo amaneció? ¿Bien?
Bien, bien. Bien cansado, pero bien.
Sí, me imagino. Ayer no nos cruzamos, estábamos en salas diferentes. Usted ayer estuvo compartiendo también con Roberto Caballero, CN23. Yo estaba ahí a punto de hacer el noticiero. Y lo escuché atentamente, que estuvo incluso ahí aportando lo propio con Heller, tratando de pensar en voz alta, ¿no? Digo, y en el medio, mientras yo os escuchaba a ustedes, mientras preparaba el informativo, ahí me anoticié la decisión también de las cámaras, la cámara que reúne sanatorios y clínicas, los tipos por las propias, inventaron un copago ahora de radiografías y qué sé yo, y después me lo copié, lo escucho de Swiss Medical. Yo digo, uno como cliente, como consumidor, siempre pierde, siempre pierde.
Claro, porque hay una relación de consumo de total inferioridad. Los consumidores de bienes y servicios somos 40 millones. Las empresas son muy pocas. De modo que hay una relación absolutamente desigual. Hay una relación asimétrica entre el consumidor con las empresas. Usted tiene... en el Gran Buenos Aires, dos empresas que proveen, por ejemplo, la electricidad, y tiene millones de usuarios. Lo mismo sucede con el gas, con el agua, con el transporte. De modo que la relación es absolutamente desigual. De ahí la importancia de lo que va a discutir el Congreso en estos días, seguramente. No sé si lo ha discutido en esta madrugada el Senado, una de las tres leyes que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, que crea un fuero judicial en las relaciones de consumo, donde se contempla la situación de la parte más débil en la relación de consumo, como décadas atrás establecieron los tribunales laborales para... tener en cuenta la parte más débil en la relación de trabajo.
Usted es un hombre, junto con su organización y tantas otras, que defiende a los consumidores libres. Digo, ¿quién nos defiende? Porque ayer me contaba Adrián González, que por supuesto ahora entra en diálogo con usted, con el mismo enunciado y con el mismo espíritu y con el mismo contenido conceptual. Somos 40 millones de consumidores, pero son muy pocas las empresas que generan cosas.
¿Qué tal, Héctor Polino? Adrián González, saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, bien, gracias. Yo ayer decía que, bueno, hay una gran concentración económica, ¿no? Y que dos empresas manejan el mercado de la leche fluida, una sola empresa maneja los panificados. Digo, ¿cómo se entiende, cómo se puede hacer para regular esto, y si las leyes que recibieron ya la media sanción en la Cámara Alta de alguna manera tendrán la incidencia que se pretende para evitar esta concentración?
Mire, la concentración ya está. Hoy tiene usted 28 grandes empresas que concentran el 80% de la producción de los artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza, donde todas son además de capital extranjero.
Totalmente.
Donde usted tiene cinco grandes cadenas de supermercados que concentran la venta del 65% de los productos, donde cuatro son de capital extranjero. Ya la concentración se ha producido a lo largo de estos años. Por eso que yo señalaba anoche, y lo vengo señalando, que en todos lados, que la ley de abastecimiento que se va a modificar, que tiene 40 años de vigencia en la Argentina, fue absolutamente ineficaz para frenar este proceso de extranjerización y concentración de la actividad económica. Entonces, acá lo que hay que tratar es de conceder y tratar de bregar para que la sociedad, en este trípode mercado, Estado y sociedad, la sociedad sea la que vaya teniendo cada vez más derechos. Sí. Y es muy importante, por ejemplo, la educación al consumidor, sí, porque claro. El Congreso ha estado dictando en los últimos años un conjunto de leyes, la ley de defensa del consumidor, la ley de defensa de la competencia, la ley de lealtad comercial, sí, la de claro. tarjetas de crédito, la de medicina prepaga, pero la inmensa mayoría de la población ignora cuáles sí, son sus derechos.
Plenamente.
Entonces, está el tema de la educación al consumidor, sí. que es un tema importantísimo.
Pero yo digo también el bolsillo educa, porque decís, bueno, yo acá no llego más, yo fui a comprar azúcar, supongamos, el tipo te pone 10, mañana te pone 15. Del azúcar puedo prescindir, y más o menos, si tenés pibes, esto y lo otro, más o menos. Pero digo, de un producto de alta complejidad de limpieza, que se lo guarden para limpiar el vidrio, la mesa, hagamos como mamá, o hacíamos en casa al principio. Dos productos, los más elementales, y avanzábamos, ¿viste?
Polino, respecto de esto que decía Horacio, ¿no? Bueno, usted es un hombre que proviene del socialismo, y el otro día me causaron algún cierto estupor dentro de algunos socialistas que conozco, cuando Hermes Wiener dijo que creía todavía en la mano invisible del mercado, ¿no? Y uno lo ve en esto que estamos conversando y digo, la mano invisible del mercado no ha solucionado por lo menos los problemas de la gente, ¿no?
No, por supuesto. Yo no sé en qué contexto Wiener dijo esto que tanto se ha difundido, pero Wiener coincide conmigo, coincidimos en este sentido de que tienen que haber regulaciones, porque el mercado solo es totalmente incapaz cuando no hay una real competencia. Claro. Tiene que haber un equilibrio. El Estado tampoco, con normas que dicta el Estado, si luego la sociedad no conoce cuáles son sus derechos y hace...
Claro, es muy difícil que te muevas. Claro.
Quedan también en el papel.
Aquí Diego Dominelli quiere hacerle una pregunta. Estamos hablando con Héctor.
¿Cómo no?
Buen día, Héctor.
Buen día.
¿Cómo podemos imaginar, por lo menos en una primera charla como la que estamos teniendo ahora, los espacios en los cuales el consumidor puede educarse o conocer cuáles son sus derechos? O sea, además del ámbito legislativo, en donde se promulgan y se aprueban o no este tipo de leyes, después, bueno, hay miles de actores en la sociedad, ONG, gremios. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos para que la sociedad, después sí, obviamente, cada uno tiene que poner play y ejercer su derecho, ¿no? Pero por lo menos para educarse.
Mire, existen hoy alrededor de 40 entidades de defensa de los consumidores en el registro nacional. Después están los registros provinciales. Se ha ido avanzando en los últimos años en que se ha creado en el orden nacional un organismo dedicado a la defensa de los consumidores, cosa que comenzó siendo una secretaría, después fue hasta hace poco una subsecretaría y ahora inexplicablemente se la degradó al rango de dirección. Pero bueno, existe un organismo en el orden nacional, existen en las provincias, existen en los municipios, se ha ido avanzando. Lo que a mi juicio el gobierno tendría que prestarle más atención a las y apoyar más a las entidades de defensa de los consumidores. Por ejemplo, Consumidores Libres ha hecho infinidad de charlas en las escuelas primarias. Hemos ido a las escuelas y hemos pedido, ¿no?, dar clases sobre los derechos de los consumidores.
Muy bueno,
Hemos estado haciendo, dando clases en centros de jubilados.
Claro,
¿no?
Muy bien.
De modo que me parece que el tema de la educación al consumidor es el tema más importante.
Sí, coincido plenamente.
Y es acá donde el Estado tendría que aprovechar más los medios masivos de comunicación social que están en manos del Estado y que llegan a toda la sociedad, aprovechando esos medios para difundir los derechos de los consumidores, ¿no?
Ahí va.
Y me parece que ahí está el tema. Fíjese usted que en Europa, cuando aumenta injustificadamente un producto, se convoca un boicot, ¿no? Y el boicot suele tener un efecto muy, muy grande, muy importante. Acá lo hemos hecho en algunas oportunidades, tendríamos que hacerlo mucho más a menudo las entidades, cuando se aumentó el precio del tomate y la calabaza. Bueno, y lo tuvieron que bajar a las 48 horas porque nadie compraba el producto.
Y contra la Shell también se hizo en el,
claro,
en el año 2000.
Claro, contra las empresas de telefonía celular hemos hecho en varias oportunidades boicot.
Y por eso no quería arrancar el programa sin no solo hablar de este tema, sino consultarlo porque sé de su honestidad intelectual. Bueno, le agradezco, Néstor. ¿Es cierto que anda rondando los 80?
Sí, así dice el documento de identidad.
Qué bueno arrancar el día con tanta energía. Don Néstor, buena vida para usted, muchas gracias.
Que siga muy bien, hasta
usted
pronto.
Usted también, 7:22. Adiós.